mire, yo creo que primero fue un acto histórico, en el sentido de ver a todo un gobierno presidido por el presidente Uribe frente a una comunidad en un diálogo abierto, sincero, franco, transmitido en directo por televisión, público, donde se abordaron temas de la mayor importancia pues para el país y obviamente para la comunidad indígena. Yo creo que ahí quedaron muy claras posturas del gobierno, también obviamente los reclamos y las solicitudes de la comunidad indígena. Como positivo es que se inició ese diálogo y que continúa el diálogo. Yo creo que eso es lo positivo. También que se fijaron posiciones muy claras. Por ejemplo, el orden público no se negocia. Fue muy claro y muy enfático el presidente de la República que él es partidario de la protesta social, que la respeta, pero que en el momento en que haya situaciones de hecho, la fuerza pública tendrá la obligación de restablecer el orden público y que por eso no habrá ningún territorio del país vedado a la fuerza pública. Eso, por ejemplo, es un hecho que quedó claro. Otro hecho importante de las solicitudes que realizaron era lo del desalojo de la fuerza pública de la María. El presidente manifestó que no tenía inconveniente sobre la base de un compromiso claro por parte de la comunidad que desde allí no se vuelven a preparar ningún tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, como el taponamiento de la vía panamericana, como la planeación de invasiones a fincas, y que sobre esa base pues no hay ningún problema de retirar la fuerza pública.
Sí.
Hay aspectos muy importantes también, por ejemplo, de las solicitudes que realizaron la comunidad indígena a través de la Minga Social. Y en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la aprobación de Colombia de la Declaración de Derechos de los Indígenas en la ONU, de la declaración, se dijo que el gobierno podía acogerla salvo donde fuera contraria a la Constitución. Por ejemplo, el subsuelo de Colombia pertenece a la nación y no podrían los colombianos aceptar que el subsuelo en los resguardos indígenas perteneciera a la comunidad indígena, porque ahí está la riqueza para todos los colombianos, uh-huh. Los yacimientos de petróleo o las minas de carbón, en fin, todo esto que hace parte, digamos, de la riqueza del pueblo colombiano. Por ejemplo, en lo de la consulta para realizar obras de infraestructura para el desarrollo del país, el gobierno está de acuerdo con la consulta, pero que esa consulta no tenga capacidad de veto. Eso, digamos, son en general algunos de los pronunciamientos que se hicieron, pero el gobierno sí, en otros puntos y en estos mismos, sobre la base del respeto a la Constitución, está dispuesto a dialogar, está dispuesto a buscar acuerdos, por ejemplo, en terminar los acuerdos que se han hecho en otros gobiernos sobre entrega de tierras. El gobierno ya tiene todo un cronograma para cumplir, tanto con los compromisos del Milo como los compromisos del decreto 982 del 99 y también con la comunidad. Con una plata en efectivo que también se les ofreció a la comunidad guambiana.
Ministro, pero precisamente sobre ese particular, ¿usted anunció que ya la notaría de registro está haciendo una titulación de tierras?
A ver, mire, ahí hay dos cosas. El anuncio que yo hice se refiere al despojo que le habían hecho en el Urabá-Chocuán, como de unas 29.000 hectáreas, a afrodescendientes y a indígenas por parte de unos palmeros, y que ya el gobierno pues arregló ese problema y el notariado y registro ya entregó de nuevo el título a través de una resolución a nombre de los verdaderos propietarios que habían sido desalojados de esos predios. Eso fue en el Urabá. Y además también anuncié que en el desarrollo del decreto 982 del 91, además de... ahí el compromiso era entregarles 8.000 hectáreas de tierra, se les han entregado 4.555 y el Ministerio de Agricultura ha titulado más de 7.600 predios que estaban en posesión de los indígenas, pero que no tenían título. De ese compromiso se deben todavía entregar como unas 3.455 hectáreas, que obviamente el gobierno tomó la decisión de hacerlas efectivas, acabando con una discusión jurídica, porque el ministerio decía que con las 7.600 títulos ya se quedaba cumplido el compromiso de los 8.000, inclusive excediéndolo, porque ya se les habían comprado además 4.500, pero el presidente dijo que no, que aparte lo de la titulación y que se les cumpliera con esas 3.000 y pico de hectáreas que quedan faltando. Sí. Eso fue el aspecto que se tocó sobre titulación.
Sí, señor ministro, hoy los indígenas a través de la UNIC dicen que no aceptarán una mesa de diálogo, una mesa de trabajo. ¿Cuál será el paso a seguir por parte del gobierno colombiano teniendo en cuenta que ellos también anunciaron que continuarían con la movilización?
Pues mira, ya cuando el presidente propuso la mesa, nosotros estuvimos hablando con el presidente de la UNIC, con Luis Evelina Andrade y con la consejera mayor, y convinimos en que se continuaba la mesa, que se instalaba la mesa. Eso fue lo que se quedó ayer, no sé si han cambiado de parecer.
Bueno, ministro, volviendo a titulación de tierras, los indígenas indicaban que se les habían entregado unas tierras, pero que no se pueden ser explotadas. ¿Usted qué dice sobre este particular?
Mire, todas las tierras que se le entregan a los indígenas son con el visto bueno de ellos. No se pueden adquirir si ellos no las aceptan. Por lo tanto, yo esa crítica no la entiendo, ni la oí allá. Ellos lo que dicen es que muchas tierras que tienen son tierras de bosques tropicales y de selva, que son pues, territorios que básicamente están al cuidado de ellos para proteger la fauna, la flora, y muy especialmente de toda la riqueza biodiversa que tiene el país. Pero además de esos bosques y selvas, ellos tienen unas hectáreas que son perfectamente cultivables. Al contrario, una de las críticas que algunos sectores hacen es que son tierras muy buenas y que ellos las tienen en un nivel de producción muy bajo.
Sí, de otra parte, señor ministro del Interior y Justicia, Fabio Lancia Cosio, ¿cuál es su punto de vista o qué lectura le da usted sobre algunas críticas por parte del gobierno colombiano al fiscal general sobre el tema de entrega de recompensas aquí en el país?
Bueno, yo creo que en esto el presidente ha sido muy claro, y es que esas recompensas no se le entregan a los miembros de la fuerza pública. Esas recompensas se le entregan es a ciudadanos que colaboran con la función de denunciar a la delincuencia y que facilita la captura de delincuentes y la destrucción de bandas y de estructuras mafiosas. De manera que en eso hay que hacer claridad, porque no puede ser que se diga que las recompensas influyen para que algunos miembros de la fuerza pública que han incurrido, digamos, en delitos, se diga que lo hacen buscando la recompensa cuando la recompensa no es para los de la fuerza pública.
Hablando de miembros de la fuerza pública, la W ha conocido que el gobierno nacional ha colaborado activamente en esclarecer los falsos positivos. ¿Qué nos puede decir sobre este particular, ministro?
Mire, el presidente y el gobierno han tenido una política muy clara, y es que cero tolerancia a la violación de los derechos humanos. Cero, cero tolerancia. Y en todos los casos donde ha intervenido la fuerza pública, es el propio gobierno, es el propio presidente quien ha denunciado esas situaciones, ha ordenado la investigación, ha tomado las medidas administrativas e inclusive ha solicitado el cambio de jurisdicción de justicia penal a la justicia ordinaria, en muchos casos. Eso quiere decir que la voluntad del gobierno es absoluta, es no tolerar de ninguna manera que ningún miembro de la fuerza pública se exceda en la prestación del servicio y incurra en delitos de violación de los derechos humanos o altere la función pública que le ha sido encomendada por la Constitución de la ley. El gobierno es absolutamente claro en eso y no ni ha tolerado ni tolerará ninguna conducta de esa naturaleza.
Pues señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W.